8:33.
ADN. Ya estamos de vuelta en este ADN hoy. Retomamos la información internacional, esta información que ayer empezó a dar la vuelta al mundo. Hemos actualizado hoy que el ejército israelí confirmó la identidad de 2 de los 4 cadáveres de rehenes entregados por Hamas, luego de haber sido analizados en el Instituto Nacional de Medicina Forense de Israel. El ejército aún no ha revelado los nombres de los otros 2 cadáveres identificados. La pregunta que está sobre la mesa: ¿es posible lograr la paz en Oriente Próximo? Sobre lo que está pasando en la zona, vamos a conversar a esta hora con Joan Tubau, es jefe de la misión de Médicos Sin Fronteras para Gaza, actualmente con base en Jerusalén. Joan, bienvenido, buenos días.
Buenos días, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación.
Joan, partamos por saber cuál es el momento actual de la franja, en la lógica de en qué momento llega esta posible solución y esta firma de acuerdo de paz.
Bueno, este momento se produce después de, como ustedes saben muy bien todos, 2 años de una guerra terrible, de una guerra cruenta, de constantes bombardeos sobre la población civil, de constantes desplazamientos forzados de la población y de una enorme dificultad de las organizaciones como Médicos Sin Fronteras y otras para prestar servicios a la población, básicamente debido al bloqueo del Estado de Israel a la entrada de insumos necesarios, imprescindibles para hacer funcionar los hospitales, para que la gente tenga suficiente comida, suficiente agua o combustible. En ese marco de 2 años de esa guerra cruenta, pues se produce un momento indiscutiblemente de alegría, de esperanza para la población. Lo vemos en las calles, lo vemos en nuestros compañeros palestinos. Un momento de esperanza, sin duda, o de un momento de paz, diría yo, pues para las familias de las personas que estuvieron secuestradas esos 2 años, indiscutiblemente, y obviamente ese momento de esperanza y de alegría tiene que dar paso a un cambio radical de la situación sobre el terreno, en el que la ayuda entre de manera masiva, en el que la gente pueda volver a sus hogares, en el que organizaciones como las nuestras podamos trabajar y prestar atención a las infinitas necesidades que continúan habiendo. Es un momento importante y esperanzador, pero no es ningún milagro. Las necesidades en la Franja de Gaza son inexplicables.
¿Cuál es el momento actual en la lógica de la Franja de Gaza? ¿Es el momento más crítico de estos 2 años desde el punto de vista de ustedes como una de las organizaciones que intenta trabajar ahí en la zona? ¿Llega desde ese lugar en el momento más preciso? Después de esto, tal vez no había vuelta atrás para la crisis humanitaria de salud y de vivienda y de todo que se vive en la franja.
Hace mucho tiempo, desgraciadamente, que nos da la sensación de que hemos superado todos los límites de sufrimiento y de falta de humanidad. Entonces, es difícil decir cuándo cruzamos esta línea. Evidentemente, en el momento en que se produjo el anuncio del alto el fuego, estábamos en una situación indescriptible, donde los bombardeos en la ciudad de Gaza eran absolutamente indiscriminados, donde la población se veía forzada a escapar de la ciudad de Gaza y a migrar hacia el sur de la franja, donde ya había más de 1 millón de personas en una situación muy parecida. Por lo tanto, efectivamente, la situación hace un par de semanas era insostenible y hoy continúa siendo terrible. O sea, evidentemente, todo ese sufrimiento, la completa destrucción de los servicios de sanitarios, la completa destrucción de las viviendas de la gente. Aproximadamente el 90% de las viviendas de la Franja de Gaza han sido destruidas. La gente vive en tiendas de campaña, los niños no van a la escuela, no hay suficiente alimentación para todos, se han interrumpido las campañas de vacunación y no hay suficientes hospitales para las decenas de miles de heridos que todavía están en la franja.
Lo que pasó ayer, Joan, tú lo describes en las calles, decías entre tus mismos compañeros, como un momento de alegría y un momento también de esperanza, pero efectivamente no un milagro, hay que ver qué empieza a pasar desde ahora. Pero ¿cómo podrías describirnos dónde viste, en qué escenas puedes graficar esa alegría y esperanza que generó este primer paso, si se quiere, en el acuerdo de paz ahí en la franja?
Se vio muy bien, ¿no? Muchísima gente en las calles celebrando el acuerdo, y luego lo que a mí me parece muy sintomático, y nuestros equipos lo ven sobre el terreno, es el hecho de que pocas horas después, incluso sin las necesarias garantías, la gente volviera a sus lugares de origen o intentara volver a sus lugares de origen. No necesariamente a sus casas, que la mayoría de ellas han dejado de existir, pero sí a sus lugares de origen. La gente quiere volver a su casa y quiere volver a reempezar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay gente que tiene miedo, indiscutiblemente. Hay gente que tiene miedo que esta alegría sea momentánea. Lo han visto antes, pero bueno, a día de hoy es obvio que la gente tiene esperanza.
Estamos conversando con Joan Tubau, jefe de la misión de Médicos Sin Fronteras para Gaza, actualmente con base en Jerusalén, allá en Israel. Joan, y para ustedes, ¿qué escenario esperan se abra para organizaciones como Médicos Sin Fronteras y tantas otras, en un momento muy agudo, muy complejo para la entrega de ayuda humanitaria, bloqueada virtualmente desde hace ya varios meses? ¿Qué antecedentes tienen en relación a eso, al trabajo de las organizaciones humanitarias en Gaza?
Creo que la situación es bastante clara, ¿no? Y forma parte del acuerdo que ha sido firmado.
Sí, claro.
Por lo tanto, hay que abrir las fronteras.
Ayuda humanitaria sin restricciones, pero eso, ¿desde cuándo empezaría a pasar? ¿Qué señales han recibido ustedes, por ejemplo, de Médicos?
Estamos a día de hoy sobre el terreno, todavía hay muy pocas señales de eso, porque bueno, es evidente que la primera fase, la del retorno de los prisioneros y los secuestrados, aunque parezca que ha terminado, no ha realmente terminado sobre el terreno. Algunas de las cuestiones más prácticas de esa fase falta todavía dirimir. Pero bueno, la gente se está volviendo a sus lugares de origen, y nosotros también estamos preparándonos para volver a actuar en zonas donde la gente está volviendo y donde la que nosotros también tuvimos que salir por las condiciones de seguridad. Por
lo tanto, ¿dónde estaban ustedes antes de estar ahora con esta base en Jerusalén? ¿Y hasta hace cuánto?
No, las bases las tenemos en Jerusalén. Nosotros tenemos equipos nosotros tenemos 1.200 compañeros en la franja de Gaza. O sea, en Jerusalén tenemos la capital, digámoslo así. Tenemos 1.200 trabajadores, compañeros en la franja de Gaza, entre palestinos e internacionales. Uh-huh. Tenemos dos hospitales de campaña en el centro de la franja, en Deir el-Bala. O apoyamos hospitales del Ministerio de Salud, como Al-Shifa, Al-Nasser. Tenemos puestos de salud. De donde tuvimos que salir fue de la ciudad de Gaza, al norte de la franja, y ahí es donde queremos volver. De la franja no hemos salido nunca.
Perfecto. Tal como decías tú, hay personas que tienen esperanza y otras personas que tienen miedo, porque han visto durante estos 2 años de esta cruel invasión de Israel en la franja, tras el cruento ataque de Hamas en ese país, varios intentos, ¿no? ¿Por qué o cómo miras tú personalmente este intento? ¿Qué características tiene esto que puede ser distinto a los anteriores? ¿O definitivamente puede ser igual y terminar en el mismo lugar que terminaron los anteriores?
Nosotros no somos una organización que puede juzgar, digamos, la sostenibilidad de un acuerdo político. Lo que sí sabemos es que este acuerdo político tiene que ser una oportunidad una oportunidad que no podemos perder, de que la situación de la gente cambie y, por lo tanto, que entre la ayuda, que nos podamos mover, que podamos recomponer los hospitales por lo mínimo, como mínimo, para poder prestar los servicios mínimos y necesarios, y eso es lo que esperamos en los próximos días. Entendemos la sostenibilidad del acuerdo depende de esos que tuvieran la responsabilidad sobre la guerra y, por lo tanto, la responsabilidad sobre la paz.
Joan, ¿y cuál es la condición en la que están esos hospitales? ¿Ustedes están con pocas posibilidades de moverse, me imagino escasísima posibilidad de recibir insumos? ¿Cómo están atendiendo los médicos y los profesionales que siguen en la franja y que han estado desde el primer momento en la franja?
Bueno, ha habido momentos peores y mejores. En gran parte depende de cómo se mueven las actividades, digamos, militares sobre el terreno y de cuánto material puede entrar por la frontera. Nosotros nunca hemos dejado de operar, pero lo hemos hecho siempre en condiciones que no son las óptimas y no son las necesarias para atender a la población. La mayoría de los hospitales, no solo los de Médicos Sin Fronteras, todos en general, trabajan al 10 o al 20% de su capacidad, con insumos insuficientes. pacientes, con un personal extraordinariamente agotado, con personas que por la noche, trabajadores médicos, enfermeras, que por la noche cuando salen se van a dormir en una tienda o se iban a dormir en una tienda de campaña, escuchando los constantes bombardeos y con el miedo en el cuerpo y probablemente mal alimentados, ¿no? Así no se puede trabajar y así no se puede atender a la gente. Por lo tanto, esa era la realidad hasta muy poco. Lo continúa siendo, repito, no es un momento de esperanza, pero no es un milagro y por lo tanto los cambios tienen que ser reales.
¿Cuánto tiempo podría pasar para que se restablezca, por decirlo de alguna manera, una situación de atención normal para ustedes en términos de insumos, en términos, bueno, me imagino la reconstrucción de los hospitales tiene plazos bastante más largos, ¿no?
Claro. Sí, una atención normal, desgraciadamente falta mucho, pero bueno, una atención muchísimo más, con un volumen de actividad y con la capacidad de prestar servicios imprescindibles y urgentes a la población, eso puede pasar relativamente rápido. Nosotros tenemos los equipos, tenemos la experiencia, tenemos la voluntad y lo que falta es que el Estado de Israel abra las puertas a lo que nos falta. Son los insumos, son la gasolina para que funcionen los generadores que dan energía a los hospitales para hacer operaciones, son la gasolina que para que nuestros coches, nuestras ambulancias funcionen, las piezas de recambio para los generadores, la posibilidad de mantener la desalinización del agua. Es fundamental poder darle suficiente agua a la gente y eso es lo que falta. Ese nivel de atención, digamos una atención adecuada a la situación de urgencia, eso es rápido y estamos en disposición de hacerlo. Efectivamente, como usted ha dicho, la reconstrucción de Gaza es otra historia que desgraciadamente probablemente vamos de muchísimos años.
Tal cual. Joan Tubau, jefe de la misión de Médicos Sin Fronteras para Gaza, actualmente decíamos con base en Jerusalén. Muchísimas gracias por esta conversación con ADN hoy acá en Chile.
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias, Joan. Buen día.
Buenos días.
8:45 minutos.
ADN.